La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde.
Pesquisas
Mormonas.
Hola, hola a todos, bienvenidos al episodio. Oh, perdón, no sé, me llegó un mensaje justo que estaba empezando acá. Bueno, bienvenidos al episodio 384 de Pesquisas Mormonas, edición jueves a la noche. Hoy es el 7 de marzo de 2024, mi nombre es Manuel. El episodio de hoy se llama, o al menos le quería llamar, La Iglesia se compra todo. Porque aparentemente la Iglesia de Salt Lake decidió quitarle los pocos artefactos históricos que tenía la comunidad de Cristo, porque puede. Y porque por la plata baila el mono, ¿no? Y esto es interesante. Parece que hasta no hace mucho, la iglesia, la comunidad de Cristo, que antes se llamaba la Iglesia Reorganizada de Jesucristo y la Unidad, estaba muy enfocada en la historia. Mientras que la iglesia mormona de Salt Lake, no. De hecho, los historiadores los excomulgaban. Porque nadie quiere que se sepan esas cosas feas, ¿no? Del pasado, esos boops. ¿Cómo es que dijo Alex? Esos blips, no sé cómo le dijo Hinckley. Esos blips del pasado, ¿no? Así que mejor lo ignoren. Pero ahora la iglesia está interesada de nuevo en la historia, porque ya no la puede esconder. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está comprando todo. La iglesia, y como para explicar un poco, tenemos varias ramas de la iglesia mormona. Muchos confunden la fundamentalista, que es la iglesia de los polígamos, que todavía siguen los polígamos. Y hay muchísimas ramas de los polígamos, muchísimas. Hay incluso ramas que son una familia nomás, así son. Y la iglesia reorganizada, que era la iglesia que se fue, que se separó de Brigham Young, porque estaban absolutamente en contra de la poligamia. Esa es la iglesia que fue fundada por el hijo de José Smith III, con la ayuda de su mamá, y muchos, por supuesto, muchísimos se fueron con ellos, ¿no? La familia Smith entera se fue con ellos, y así. Pero bueno, mira qué lindo, tenemos un montón de gente acá. La guitarra, sí. Algún día tengo que escribir alguna canción o algo. No, toco la guitarra, pero no puedo cantar ni por casualidad. Mira, acá tenemos a María, yo le quiero reconocer porque acá María nos está escuchando de España y me dice que allá son las 3:30 de la mañana. Así que qué grande, María. A ver si alguien hace más sacrificio que María. bueno, y tenemos por supuesto a Adriana, Ricky Mon, Ramiro, Jorge, Silvia. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros. Invocando a Fisher. Jorge Hernán, Estancia España. Bien, de Colombia, qué lindo. Bueno, muchísima gente. Gracias a todos por estar con nosotros. Mira, Humberto de Perú. Tenemos dos suscriptores del programa acá, Humberto y Silvia. Qué grande. Muchas gracias a los dos. Estas son suscripciones, o sea, no son simplemente suscribirse al programa, sino que son suscripciones como la de Patreon. Y si ustedes se suscriben, ¿no? Al nivel incluso más bajo, pueden llevar, tienen acceso a los libros de la iglesia. A los libros que publiqué yo. Y a diferentes emojis, creo, y stickers que hay, que pueden compartir. Bueno, mira, Venezuela también. Tenemos Colombia, Venezuela, tenemos Chile ahí, San Pablo. Qué grande. Pero de España, ahí gano. Y de Osorno, México, por supuesto. Bueno, qué lindo tenerlo a todos acá conmigo. Pero bueno, hablemos. Guayaquil. Guayaquil City va a reventar. Tanto calor no se puede aguantar. ¿Vieron? Yo le dije, no puedo cantar. Cochabamba, Bolivia, de las chicas más lindas allá. perdón. Que es ubicado. Bueno, estamos hablando de la compra del templo de la comunidad de Cristo, ¿no? El templo en Kirtland. Y acá, viste, somos tan ordinarios algunos que confundimos Kirtland. Y Ohio, ¿dónde miércoles es Kirtland? Ahora ya me confundí. ¿Dónde está Kirtland? ¿Missouri? ¿Dónde queda? ¿Kirtland? No me acuerdo. Pucha, tengo esos pedos de la cabeza. Hay uno en Washington. Bueno, Kirtland. Oh, Kirtland. ¿Ve? Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos Kirtland con T y Kirkland con K. Kirtland con T es el templo que está en Ohio y Kirkland con K es la marca del Costco. Así que por eso nos confundimos tanto. Sí, ahí. Mira, dice André, creo que te conocen tu misión. Mira, debe estar viejo como yo, entonces. ¡Eh, Toto y Eva! ¿Cómo están? Acá tenemos gente de Perú. ¡Qué grande! Yo estoy acá como el Benji, en los días antiguos de él. ¿Crees que ahora la iglesia tenga la traducción de José Smith, la Biblia que usa la comunidad de Cristo en la iglesia? Oh, la iglesia siempre la tuvo. Pero nunca la publicó porque se dan cuenta que es cualquier cosa eso. Pero bueno. Interesante. Estaría bueno hablar de ese tema, ¿no? Me parece que ya lo he mencionado, pero estaría interesante hablar de la traducción de José Smith de la Biblia. Uh-huh. Pero como digo, la plata. Y creo que vamos a tener acá más gente en el panel. Vamos a ver, ya nos van a llegar un poco más tarde. ¿Sabes qué? Esto me hace acordar a mí, como la actitud esta de la iglesia. Me hace acordar cuando yo fui allá a Independence, Missouri, porque di un discurso. Porque como digo, la iglesia de la comunidad de Cristo están muy enfocados en la historia. Y ellos tienen una conferencia de historia. De hecho, tienen una organización que se llama David Whitmer. No es David. Es algo Whitmer Historical Association. John Whitmer, perdón. John Whitmer Historical Association. Y yo fui a esa reunión que hacen una vez al año y di una presentación ahí. Que ya la tengo que traducir, tengo que poner la espira. Entonces, yo fui allá y hay una calle, a ver si la puedo encontrar. Es que hay una calle en el centro de Independence. A ver. Independence, Missouri. Visitor Center. Ahí está. A ver si lo vemos. Acá. Bueno. Oh, no se puede ver. Ahí está. Ok. Déjenme que les muestro acá, porque esto está interesantísimo, me parece a mí. A mí me encanta este tipo de nerdeadas históricas. A ver. Ahí va. Este es el centro visitante de la iglesia en Independence. Eso que ven ahí atrás, ¿qué? Me parece que es de otra iglesia. Esta es la que se llama la iglesia del remanente, me parece. A ver si encontramos el frente a aquel cartel. Es enorme. Bueno, esta es la iglesia remanente, no le veo el cartel, pero está por ahí. Que esta es la iglesia que se fue de la iglesia de la comunidad de Cristo cuando le dieron sacerdocio a las mujeres. Mucha gente se ofendió, se fue y abrieron su propia iglesia. Eso que ven allá atrás es el templo de la comunidad de Cristo. O sea, están todos acá, están todos representados, ¿no? Y hay una capilla muy chiquita que quiero ver. Ahí está, es esa. Esta capilla es una capilla de una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué se llama así? Porque ese es el nombre que le dio José Smith a su iglesia cuando la fundó. No, esa no es. No, pero hay una capillita acá, muy, muy chiquita. Comunidad de Cristo, auditorio. La cagué, es la Comunidad de Cristo. Entonces, esta iglesia está al frente del remanente. Pucha, fue hace tantos años que ya ni me acuerdo. Por ahí está. Pero, ¿será esa? Yo sé que es una iglesia muy grande. A ver. Puede llegar a ser, a ver. Bueno, a ver si encontramos. ¿Ya? Debe ser esa. Esa es la capillita. Disculpe, me tendría que haberlo buscado esto antes. Antes de empezar. Pero está la capilla. A ver, vamos a poner acá. Church of Christ, Independence, Missouri. Ok. Veamos. Stone Church, Community of Christ. No. Community of Christ Temple. No. Church of Christ. Bueno, oh, caramba. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Será esa? A ver. Sí, ahí está. Es este. Es este. A ver, vamos para allá. A ver, déjeme que me ubique acá. A ver. ¿Dónde estamos? No se ve nada. Bueno, pucha, que quería ver el cartel ese que mostraba ahí, porque el cartel dice Iglesia de Piedra. Claro, la iglesia se llama Iglesia de Cristo, Lote del Templo. ¿Y por qué se llama así? Porque esta capilla está en el terreno que José Smith dedicó para la construcción del templo, para cuando volviera Jesucristo, él iba a estar aquí, él iba a venir a este templo. Pero esta iglesia no se la va a vender a la iglesia mormona, al menos no por ahora. Capaz que más tarde, viste, cuando ya estén muertos de hambre, se la vendan, como hicieron la pobre comunidad de Cristo, que tuvieron que hacerlo porque no le quedaba otra. Esta iglesia de piedra de la comunidad de Cristo, ese es el remanente ahí, y esta es la capillita, sí, iglesia de Cristo, ahí está, esta es la que estoy hablando. Ok, entonces esta capillita tan chiquita, es la iglesia, es el terreno donde dedicó José Smith el templo que va a venir Jesús. Esta es la iglesia, el terreno, que se profetiza tanto. Pero los mormones no saben eso. Pero mira, en serio, está lleno de iglesias mormonas. Ahí está la comunidad de Cristo, acá está el centro visitante mormón, ahí está la capillita de la iglesia de Cristo. Está rodeado, esto está lleno, lleno. Y ¿sabes qué? Esto de la iglesia mormona que tiene acá un centro visitante, me parece que es nada más que como para tener presencia, ¿no? Como para decir, acá estamos, no nos van a sacar de encima, acá estamos. No estamos haciendo nada, pero acá estamos. Mirándolos nomás, mirándolos. Preparado, listo para que cuando pueda, para cuando la quieran vender, saltamos encima. Sí. Ahí está. Qué feo, ¿no? Pero bueno, lo que yo estaba diciendo es que cuando fui aquí a Independence y en el templo, no creo que fue el templo, fue allá me parece, hay un lugar donde uno puede entrar y comprar recuerdos, ¿no? Como cosas que, como, por ejemplo, venden réplicas del Libro de Mormón, de la primera edición, venden... cositas, ¿no? Réplicas históricas, libros. Entonces yo fui ahí y tenían la puerta de la cárcel de Liberty. Y eso es lo que vamos a ver, es una de las cosas que compró la iglesia. Entonces, cuando yo fui luego al centro de visitantes, yo les dije a ellos, ¿ustedes sabían que la comunidad de Cristo tiene la puerta de la cárcel de Liberty? Y el obrero del templo me dice, sí, pero nosotros tenemos la llave. Ah, ¿viste? No sé, esa actitud, ¿viste? Tan como de rebajar a los otros, en vez de decir, sí, qué lindo que tengan eso, un documento histórico, un artefacto histórico tan lindo. No, nah, nosotros tenemos la llave. No sé, y es como que esa actitud se ve ahora con la compra de esta, porque esta compra le salió casi 200 millones a la iglesia. Y se la compró a la comunidad de Cristo, porque puede, porque lo tienen. O sea, no es suficiente que estos artefactos existan, que estén bien cuidados, que la iglesia de la comunidad de Cristo los ame y los vea como parte de su herencia. No, se los tienen que sacar de encima y comprarlo y chao. A ver, estamos por acá con los comentarios. Habrán comprado los terrenos y se supone que iba a estar Sion. Bueno, vamos a hablar de eso, pero eso es en Missouri. ¿Qué llevó a la comunidad de Cristo a vender estos edificios? Ya vamos a hablar de eso. Mira, de Madrid, Argentina, Colombia, somos pareja. Ah, qué bien. ¿Están muy mal económicamente o realmente no les sirve? No, la comunidad de Cristo no quería vender esto. Pero ¿sabes la diferencia? Es que la comunidad de Cristo no cobra diezmo. Ellos se mantienen con donaciones. La comunidad de Cristo, si uno paga el diezmo, te vas a ir al infierno. Ellos dicen, bueno, vengan. Es una comunidad. O sea, literalmente es eso. No te dan mandamientos que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Es una comunidad de gente que se junta, gente con valores en común, y se juntan y aprenden y conversan. O sea, es una charla. Yo fui a esa capilla y es una charla, una conversación. Era hermosa la situación, ¿no? Pero como no te obligan a pagar el diezmo, no te amenazan con que te vaya al infierno, se les está acabando la plata. Entonces, claro, vendieron esto, son casi 200 millones de dólares. Está bueno. Está bueno. No, que Sion es una de las siete colinas de Jerusalén. Tiene que comprar los terrenos porque el Señor no podrá venir a esa tierra. Harán apocalipsis. Sí. Tienen que comprarla porque si no, Jesús no va a venir. O sea, no puede ser que sea de otra iglesia y Jesús venga igual y los mormones se pongan alrededor de la capillita. No, la tienen que comprar. Claro, ¿qué necesidad hay de eso? ¿A qué le importa de Jesús si es de la iglesia o no? Jesús puede venir a donde quiera, cuando quiera. Y por más que José Smith haya dedicado ese terreno, Jesús podría venir a ese terreno y los mormones están ahí. O sea, esta es la cosa. Hacer un edificio, ¿no? Es esto de la privacidad, las paredes. Estar encerrado para que el mundo no nos vea. Somos nosotros. Jesucristo mismo podría venir y armar un campo de fuerza, un campo de energía, así, alrededor del terreno que nadie vea lo que está pasando, y listo. O sea, ¿qué necesidad tiene Jesús de paredes? Es lo mismo que dicen con esto de la plata que tiene el banco. Claro, pero es para la segunda venida. Sí, porque Jesús va a aceptar dólares, ¿verdad? O bonos de inversión en una de esas empresas que tienen ellos, de la Starbucks y todo eso. Claro, muy importante. Qué estupidez. O sea, qué mentalidad tan chiquita que tiene esta gente. ¿Cómo lo limitan a su Dios? El Dios mormón está no solamente restringido por las leyes del universo que tiene que obedecer, por lo tanto, él no puede salvar a alguien solamente porque es bueno, sino que lo tiene que hacer pasar por el bautismo. No solamente eso, el Dios mormón tiene que ir a un edificio. Y no solamente cualquier edificio, tiene que ir al edificio comprado que es propiedad de la iglesia mormona. Esos son los límites del Dios mormón. Hasta que no se compre el terreno, él no va a poder venir. Uf, a ver cómo explican eso. No sé. Sion puede ser muchas cosas. Bueno, Sion era el lugar de recogimiento, ¿no? Era donde, en cualquier estaca de Sion, en cualquier estaca donde esté la iglesia, eso es Sion. Pero antes de eso era Utah. No sé. Tienen que decidirse realmente. A ver, señor dinero, compra lo que quiera. Yo mismo compro todo Salt Lake para convertirse en una marca. La iglesia compró una calle. Le compró una calle a la ciudad de Salt Lake y la cerró. Y cuando una pareja fue a darse un beso, una pareja gay, los echaron de una calle. O sea, imagínense, para tener ese tipo de plata, ¿no? Comprarse una calle. El Cerro Cumor está en Nueva York. ¿Referencia de qué? Avísame, grande, y a ver si te ayudo. Creo que con todo esto ambas iglesias en el futuro se pueden reunificar. No. Yo no creo. La comunidad de Cristo. La iglesia mormona tendría que aceptar a las mujeres que ya tienen el sacerdocio. Imagínate. No. La iglesia John se compró todo ahí en Independence, en Missouri, de la iglesia de la comunidad de Cristo. Hola, David. Qué grande. Dijiste que toman café. No solamente eso. Cuando yo fui al templo de Kirtland, ese que parece una concha de mar, así apuntando para arriba, el obrero que me recibió, o sea, obrero, digamos, el hombre que me recibió, estaba tomando un café. Estaba con su termo tomándose un café en el templo. Así que sí toman café en el templo. Así que es lindo, pero se nota, viste, que no está en tan buenas condiciones porque, de nuevo, la plata, ¿viste? O sea, lo cuidan como pueden, lo adoran a ese templo, pero hacen lo que pueden, ¿viste? Lamentablemente. ¿Qué más? Los diezmos son voluntarios y no obligatorios. Son donaciones. La Reina Valera, que editó la iglesia de Salt Lake en 2009, incluye la traducción de José Smith. No sé, la verdad que eso sí no lo sé. La comunidad sí le paga a sus obispos. Claro, los pastores, le llaman pastores. Los pastores de la comunidad de Cristo son empleados. ¿Y cómo se dice? Son empleados, son elegidos por la gente, como un acuerdo, como enseña el Doctrina y Convenio. La tierra de Adán, me alegra que preguntes eso, David, porque la tierra de Adán es lo que se llama Adán Ondi Amán. Y estaba buscando yo, y hay en una página del sitio de la iglesia, porque ellos son dueños de eso. O sea, los mormones no saben. Algunos mormones en la página de Más Fe de Facebook ni siquiera sabían que el templo de Kirkland no era de la iglesia. Y algunos no saben que Adán Ondi Amán sí es de la iglesia. Bueno, según el sitio este, Adán Ondi Amán es donde vivía Adán después de que los echaron del Edén, porque el Edén estaba en Missouri. No sé si sabían. El Edén estaba en Missouri. Entonces, cuando cuando Adán lo echan del Edén, va ahí a dos cuadras y para donde está Adán Ondi Amán. Y acá es donde vivía Adán. Sí, este es el lugar donde vivía Adán. Ahí construyó su altar y hablaba con Dios y qué sé yo. Bueno, pero también se dice que cuando vuelva Jesús, él va a reunir a todos sus líderes de la iglesia, todos los que tenían la llave y todo eso, todas las dispensaciones, se van a reunir acá y van a tener una conferencia muy, muy super VIP, ¿verdad? A pesar de que no hay templo ahí, no sé. Deberían construir un centro de evento para cuando venga Jesús, pero no hay. Parece que en algunas ocasiones Jesús sí puede venir donde quiera, pero en otras no. Tiene que ser un edificio. Adán Ondi Amán. Eso está en Missouri, Jameson, Missouri, que debe estar más o menos cerca, me imagino yo. Porque para José Smith, todo estaba donde vivía él. Donde vivía él, ahí donde estaban los nefitas, donde vivía él, donde pasó el libro de Mormón. O sea, era todo el vecino, eran todos vecinos de él. Es una declaración de poder para mantener a los miembros maravillados. Orgullo por asociar. Exacto. A ver. Pensar que cuando el Señor venga, habla temblores. La tierra se sacudirá. Caerá el templo de Kirkland. No, yo creo que por eso le van a poner refuerzo antisísmico, que están haciendo todo. Buscando información de todas las iglesias por ChatGPT, puso que hoy por hoy la comunidad de Cristo ya no se reconocen como iglesia. Ok. El templo de la segunda avenida no se supone que era el de Missouri, es el de Independence, sí, Independence, Missouri. Bueno, después vamos a seguir más. Van a comprar el terreno de este jardín de... Bueno, pero hablemos de la compra, porque esto para eso estamos acá. Según el Salt Lake Tribune, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Luna ha comprado una pieza preciada de su historia, el Templo de Kirkland. El martes por la tarde, la fe con sede en Salt Lake City anunció la compra de la valiosa propiedad de Ohio, el primer templo construido por los seguidores del fundador de la Iglesia de José Smith. Ok, entonces, ¿por qué es tan significante y significativo este templo? Uno, fue el primer templo de la iglesia. Ahí empezamos. A ver, número dos. Bueno, sigamos. La fe también adquirió una serie de documentos históricos junto con sitios históricos en Nauvoo, Illinois, de la Comunidad de Cristo con sede en Independence, Missouri. Las dos iglesias, cuyas raíces se remontan a Smith, anunciaron el acuerdo en una declaración conjunta señalando que el templo de Kirkland cerró el martes y reabrirá el público el 25 de marzo como edificio histórico. Ok. El martes fue el 5. O sea, en 20 días van a abrir el templo de nuevo. ¿Ok? 20 días. Quiero que recuerden eso. Muy importante. 20 días. No se convertirá en un templo santo de los últimos días en funcionamiento. Una vez dedicados, dichos edificios están abiertos solo a miembros fieles. Y yo creo, mi sospecha, es que cuando la comunidad de Cristo se la vendió a la iglesia, al templo, dijo, ok, pero con una condición. Este templo es importantísimo para nosotros. Esto tiene una significación histórica impresionante, como pocas otras cosas. Entonces, le vamos a vender el templo si ustedes nos dejan entrar al templo cuando queramos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Convertirlo en un centro de visitantes o algo así. Que no sea templo. Total, tienen templo por todas partes. ¿Para qué necesitan otro más? Bien. Eso sospecho yo. Porque si no, ¿por qué no? Asimismo, en Nauvoo, la primera casa de los Smith, la primera casita era una casita chiquita, ¿no? De los Smith, la mansión de José y Emma, o sea, la que se mudaron después, que le construyó la gente, y la tienda de ladrillos rojos también cerraron el martes. Y me he dado cuenta que estoy llamando a esta tienda la tienda de tronco. Yo no sé por qué le digo la tienda de tronco, es la tienda de ladrillos rojos. Que arriba de la tienda de ladrillos rojos, y esto yo no sabía, yo pensé que la iglesia era dueña de este edificio, porque es tan significativo. Arriba del edificio de ladrillos rojos es donde estaba la escuela de los profetas y es donde estaba, donde se organizó la sociedad de socorro, donde se hacían las primeras ordenanzas del templo, se hacían arriba de la tiendita esta. Así que muy, muy importante. Dice, reabrirán en 20 días para visitas públicas gratuitas durante todo el año. Las transferencias de propiedad no incluyen el cementerio de Nauvoo, donde están enterrados Smith y su hermano Jairo. Eso todavía es de la comunidad de Cristo. El precio total de compra, según una hoja informativa publicada el martes, fue de 192 mil millones y medio de dólares. No especificó los valores de cada propiedad. O sea, ¿cuánto sale el templo? ¿Cuánto sale la tienda de ladrillo rojo? ¿Cuánto sale la casa de José Smith? No dice, solo fue una suma así grande. No especificó los valores de cada propiedad y artículo, pero el gasto representaría solo un punto en los libros financieros de la Iglesia Sud de 17 millones de miembros, cuya riqueza total se ha estimado en 265 mil millones de dólares. Y cuando empezamos a hablar de esto, hace un año y medio más o menos, sabíamos que la Iglesia tenía 100 mil millones de dólares en el banco. Ahora, 265 mil millones. O sea, mientras más tenés, más crece esto, ¿no? Las inversiones. Así que imagínate, ha crecido como el... Que me corrija alguien. ¿150%? ¿Algo así? O sea, fue de 100 a 250. Me parece que... No sé, corríjame, porque la verdad es que soy horrible para la matemática. Pero ha crecido una locura. Lo que significa que esta compra que le hicieron a la comunidad de Cristo, que va a ser un salvavidas realmente para ellos, lo va a permanecer abiertos y mantenerlos vivos por un tiempo más, esto representa menos del 0.1% de la fortuna de la Iglesia Sud. 0.1. Nos sentimos profundamente honrados de asumir la administración de estos lugares, documentos y artefactos sagrados, dijo en un comunicado de prensa Russell M. Nelson, presidente de la FE con sede en Salt Lake City. Agradecemos a nuestros amigos de The Community Christ, la Comunidad de Cristo, por su gran cuidado y cooperación en la preservación de estos tesoros históricos hasta el momento. Estamos comprometidos a hacer lo mismo. Ok, primero, esto es un dato que quiero que piensen, porque después voy a hacer algo con esto. Uno, le va a llevar 20 días reabrir el templo. 20 días. Dos, el presidente Nelson le agradece por preservarlo y cuidarlo tanto al templo. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué artefactos cambiaron de mano? Hay muchísimo. Hay una lista larga, larga de cosas, ¿no? Porque miren, incluye, por ejemplo, la Biblia usada en la traducción del Buen Libro de José Smith. O sea, la traducción de José Smith de la Biblia, él la sacó de aquí, de esta Biblia que tenía él en su familia. Manuscritos de la traducción de la Biblia de José Smith. Los retratos originales de David Rogers de José y Emma Smith, que es el retrato clásico de José y de Emma. La piedra angular de la casa Nauvoo, utilizada para almacenar el manuscrito original del Libro de Mormon. Que me parece recordar que esa piedra angular es donde pusieron papeles y era como una de esas cápsulas de tiempo. Y no estaba bien sellada y se arruinó todo. O sea, está todo hecho una masa de pulpa. Pero bueno, ellos tienen el original. La puerta original de la cárcel de Liberty en Missouri. Le compraron la puerta. Ahora tienen la puerta y la llave. Así que bien. Donde José Smith y sus colegas estuvieron cautivados. Un documento con el título de Characters. O sea, los caracteres, pero José Smith escribió Caractores. Que puede contener una muestra de inscripciones de las planchas de oro que Smith dijo que usó para traducir la escritura emblemática de la fe, el Libro de Mormon. Y por si no saben sobre el documento esto de los caractores, lo que hizo José fue escribir, porque él dijo, esto está copiado de las planchas de oro. Inventó un montón de símbolos, que si tienen la Biblia dorada, esa, la Biblia, el Libro de Mormon con tapa dorada de los 80, me parece que era, ahí sale, ¿no? Los caracteres. A ver, se los voy a buscar. Y José. Ahí está. Ahí se lo muestro. Segundito. Mientras muestro eso, me tomo una agüita porque estoy con la garganta seca. Ahí está. Esos son los caracteres. Y entonces José de Mí lo que hizo fue, él escribió en un libro, ¿ves? Caracteres. Los caracteres y los traducía al lado. O sea, él estaba haciendo una traducción académica. No una traducción inspirada. O sea, se nos enseñan tantas cosas diferentes. Era inspirada, era como una visión que tuvo, era que él se le iban revelando las palabras. ¿Cómo mierda era? No sé, porque todos dicen algo diferente. Pero estos eran los caracteres de José Smith. Y él entonces, por ejemplo, escribía esto y ahí escribía la traducción. Escribía esto, la traducción. ¿Qué es lo que hizo también con el libro de Abraham? Que eran los papiros, y uno sabía que ese estaba todo mal. O sea, esa traducción que hizo estaba horrible. Así que no tenemos que tener mucha confianza en esto tampoco. Entonces, los caracteres también compró el manuscrito. La iglesia, en 2017, la iglesia compró el manuscrito impreso del libro de Mormón a la Comunidad de Cristo por $35 millones. Una cantidad que un historiador consideró una ganga. Y es una locura. Consideró 35 millones por un documento y pagó 200 por varios edificios. Parece que los cagaron bien, ¿eh? La casa del primer líder mormón, Sidney Rigdon, y su esposa Phoebe. Otras casas que pertenecieron a los primeros miembros. La Iglesia Sud se compró un barrio entero. O sea, la Iglesia Sud dijo el martes que continuará con el desarrollo de un nuevo centro de visitantes cerca de su templo de Nauvoo. Algunos de mis mejores y más queridos amigos trabajan para los sitios históricos de la Comunidad de Cristo. O sea, es una organización que se llama Sitios Históricos de la Comunidad de Cristo. Y me duele el corazón verlos mudarse de Nauvoo, dijo Joseph Johnston, aficionado a la historia de los santos del último día, que vive en Iowa, al otro lado del río Mississippi de Nauvoo. También tengo algunos amigos muy queridos que trabajan en el Departamento de Historia de la Iglesia Sud y confío en que los sitios recién adquiridos estarán extremadamente bien mantenidos. Son algunas de las mejores personas en el campo por lo que hacen. O sea, los que cuidan al edificio en la iglesia, dice, son algunos de los mejores en el rubro de cuidar el edificio, me imagino. Dice, Adam Diamant, donde Jesús se reunió con los escogidos en el condado de Davis, Missouri. Me sorprendió saber que la Comunidad de Cristo es apóstol latino. Bueno, y la próxima presidenta va a ser mujer, si la votan. Y los descendientes de Adán viajaron hasta Medio Oriente para que todos los sucesos de la Biblia ocurran, solo para que se regresen a América, que ocurran los sucesos. Exacto. ¿Viste? Nada mejor que tener la perspectiva de alguien que nunca fue mormón para encontrar incluso más absurdo en la cosa esta. Gracias, John. Bueno, parece que está bien por ahora. Dice, sí, de hecho, en su sitio web, la Comunidad de Cristo habla de que le pusieron condiciones a la iglesia mormona. Ah, me parece, sí. 190 millones no es nada. Honestamente, no es nada. 0.1%. Se podrían haber puesto la pila, perdón. Pero esas casas no se las quedó Brigham Young y por eso se peleó con la EMA. No, bueno, Brigham Young se fue. Brigham Young se vino a Utah. Él dejó todo. EMA fue la que se quedó con todo eso. Porque las propiedades de José Smith y las propiedades de la iglesia eran una y la misma. Entonces, ¿cómo separaban eso? Sí, no fue nada. 150%. Ah, bien, gracias. Me salió bien. Estoy casi seguro que van a hablar de eso en la conferencia general, una manera de limpiar la imagen por la multa. Eso fue un ojo negro, ¿no? A la iglesia. Esta compra de la iglesia me recuerda a Jesús en el desierto. Si postrado me adorares, todo esto te daré, toda la riqueza del mundo. Esto busca la iglesia sud. Uh-huh. No, no me extrañaría. Dice María, traducía así, mira las planchas, mirando una piedra que encontraba tesoro. Con una piedra que encontraba tesoro. Y con el sombrero, o sea, cualquier cosa. A ver, siempre me pregunto, cuando los profetas se juntan, ¿se reirán de los miembros o quizás ya hasta ellos se la creen? Yo, honestamente, Nicolás, yo creo que los líderes de la iglesia creen en la iglesia. Y ellos saben todos los problemas con la iglesia, pero lo ignoran porque es la disonancia cognitiva. O sea, vos sabés que la iglesia tiene unos problemas tremendos que sería imposible que fuera verdadera. A la vez, es la iglesia en la que te criaste. Es la iglesia que te ha dado todo en tu vida. Es la iglesia que te da un tremendo sueldo y que te ha convertido en un rockstar. O sea, los líderes estos donde vayan, la gente los recibe, viste, como si fuera Jesucristo mismo. Es así. Yo me acuerdo cuando fui al Vélez Sarsfield ahí en Buenos Aires y vino Hinckley. A mí no se me paraban salir las lágrimas. Era una vergüenza. Yo, adolescente, 17 años, y mis amigos se me reían, pero digo, es el profeta. El profeta. Imagínate dejar todo eso. Entonces, ¿cómo hacen para justificar eso en la cabeza? Se tienen que convencer de que es verdad. ¿Y todos los problemas? Ponerlo en la repisa. Después, algún día en la próxima vida vamos a saber. Entonces, viven así. Yo creo que sí. Yo creo que se creen su propia mentira. Y me decían a mí, alguien me preguntaba, ¿quién es el dueño de la iglesia? Yo no soy dueño de la iglesia. La iglesia es dueña de sí misma. Es un monstruo que es como una creación que se controla sola y que ha absorbido a todo. Entonces, no es que Nelson sea el líder de la iglesia. Nelson es un engranaje más nomás. Igual que el resto de los apóstoles. La iglesia es un monstruo que anda solo. O sea, increíble, ¿no? Porque imagínate que qué sé yo, el Nelson quiera cambiar algo drástico en la iglesia. No el nombre, porque es una estupidez inmensa. Pero que diga, por ejemplo, bueno, vamos a darle el sacerdocio a las mujeres. La iglesia, los miembros, se van a ofender tanto que muchos se van a ir. Van a empezar a seguir a alguno de esos locos de Idaho, ¿no? Yo estuve ahí, dicen Vélez. Sí. Vos sabés que lo que me sorprendió de ese discurso fue el eco que había. Era difícil entender lo que hablaba porque se escuchaba. Se escuchaba el eco que iba y venía de lo que decían esta gente. Horrible. Es un sistema que se autorregula a sí mismo. Eso mismo, que ha absorbido a la gente. Y todos, ¿cómo se diría en castellano? A ver, es como que todos se hacen un chequeo mutuo. El profeta hace chequeo de los miembros hacen chequeo de los líderes hacen chequeo de los de arriba. Y es como que entre todos se chequean. Entonces nadie puede salir demasiado de la norma. Por eso la iglesia avanza tan poquito y tan lento, porque cada cambio es una especie de negociación entre todos los engranajes de la máquina, ¿no? Es una corporación, todos son dueños y utilizan su propio... ¡Claro, una corporación! ¡Exacto! Y eso le estoy enseñando ahora a los chicos, corporaciones. En una corporación no hay un dueño. Hay una junta directiva y entre todos tienen que tomar la decisión. Dicen que en el mormonismo, los 12, los 15... todos votan y tiene que ser un voto unánime. Entonces uno diría, bueno, lo que yo me imaginaba es, el profeta viene, habla, todo se le llena de lágrimas la cara y votan, sí, por supuesto. Pero por lo que vimos con el tema este de la negación del bautismo en los hijos de parejas gay, esto fue una negociación. O sea, tenían que decir, no, yo no quiero, bueno, pero mira, fíjate que si hacemos esto, no, yo te doy esto otro. Es como los políticos, ¿viste? Y así se hizo. Bueno. A la iglesia sur la utiliza la CIA norteamericana. Bueno, dale. La paradoja oblicua de la propaganda es que la mentira en la garganta se convierte por repetición en la verdad de su corazón, claro. O como diría, like un Mexican standoff, exacto. ¿Ve? Que tiene, qué sé yo, cuatro personas y todos se están apuntando mutuamente. Sí. Es verdad, cuando crees en esos líderes, estuve en la conferencia diaria 1978. Estuve cerca del estrado y saludé a Kimball, Towner, Faust, Monson. Sí. Y te hacen hacer filas para saludarlo, ¿viste? Y puedes darle la mano nomás e irte. Porque no puedes desperdiciar el tiempo del líder. El líder es bueno, ¿no? Aquí. Bueno, continuamos. A Johnston sí le preocupa, sin embargo, que los guías historiadores de la comunidad de Cristo serán reemplazados por misioneros santos de los últimos días. Y este es el problema, según Johnston, como para explicar. Los guías santos de los últimos, de la comunidad de Cristo, perdón, son empleados de la comunidad. Ellos son gente preparada, que te van a dar un tour histórico y te van a contar la historia como es. Los misioneros, por otra parte, no saben un carajo. Hoy me mandó un audio acá el amigo Israel hablando con los misioneros por teléfono y les preguntó acerca de la raza negra y los misioneros le dijeron es que es una maldición. Sí, la raza negra es una maldición. No saben un carajo estos chicos. O sea, los de arriba están diciendo una cosa, los chicos ni se enteran, entonces repiten lo que escucharon en su casa. Entonces los líderes van a tratar tanto de cambiar el discurso, no pueden, porque, de nuevo, es un engranaje que anda solo. Estos chicos que salen a la misión ni saben que hoy en día los líderes tratan de que amemos a los gays. No saben. Entonces, claro, trayendo a misioneros mormones, chicos de 18 años, no tienen puta idea de lo que están hablando. Dice, no creo que sorprenda a nadie si digo que los misioneros en Nauvoo en general ha sido un grupo muy dispar, dijo. Algunos han sido fantásticos, han sido amigos personales, me ayudaron y animaron a mí y a mi familia e hicieron cosas maravillosas para ayudar a la comunidad de Nauvoo. Otros lo han sido menos. Como alguien completamente fuera de ambas tradiciones, la historiadora Lori Maffley Kipp dijo que puede imaginar que hay mucha tristeza mezclada con alivio de que los edificios estén bien cuidados y abiertos al público. El historiador que acaba de ser nombrado catedrático, Richard L. Bushman, de Estudios Mormones en la Universidad de Virginia, dijo que probablemente se siente como una pérdida profunda para los miembros de la comunidad de Cristo y solo puedo esperar que la Iglesia Sud entienda que la transición es realmente difícil para ellos. Y yo quiero compartir algunos de los comentarios más tarde que hay en Facebook, en la página de Más Fe. O sea, la manera en que esta gente está celebrando, como diciendo, ¡ah, tomen! Y la comunidad de Cristo, ¡tomen! ¡Es nuestro! Tan feo. Tan fea la manera en que se lo están refregando en la cara. Pero bueno, es que ellos son santos. Eso es santo, ¿viste? Es otra cosa. Como muchas denominaciones protestantes principales, dijo Maffley Kipp, la comunidad de Cristo está lidiando con realidades demográficas que dificultan el mantenimiento de sus edificios históricos. En ese sentido, tal vez esto indique una relación de trabajo más estrecha entre las denominaciones. O sea, entre la comunidad de Cristo y la mormona. Van a tener que trabajar juntos más porque la comunidad de Cristo, estos son sus edificios históricos. Es su historia, pero también es la historia de los mormones. Pero la comunidad de Cristo no tiene suficiente dinero como para mantenerlos. Entonces, lamentablemente, lo tienen que vender. Y así, esperemos que podamos trabajar juntos. Los planes de la comunidad de Cristo para el dinero. El acuerdo representa la culminación de casi 3 años de discusiones y permitirá a la comunidad de negociaciones, digamos, y permitirá a la comunidad de Cristo, anteriormente conocida como la comunidad, financiar sus esfuerzos misioneros en todo el mundo. Claro, no tienen plata. Ese es el problema. El significado detrás del templo de Kirkland. ¿Por qué es tan importante? Como dijimos, uno, es el primer templo de la iglesia, pero hay más. Dedicado por José Smith en 1836, el templo de Kirkland sirvió como una casa de adoración multiuso para los primeros miembros de la iglesia. Era como un centro de estaca, una capilla. Quienes se reunían allí para orar, estudiar y adorar los domingos. Los santos de los últimos días creen que fue dentro de sus muros donde el 3 de abril de 1836, perdón, Jesús se apareció junto a los profetas bíblicos Moisés, Elías y el otro Elías, a Smith y Oliver Cowdery. Claro, en inglés es Elias y el otro es Elijah, pero los dos se traducen al español como Elías. Se le aparecieron a Smith y Oliver Cowdery y además de inaugurar el recogimiento de Israel, les confirió el poder necesario para sellar parejas en matrimonio por la eternidad. Se les dio el poder para sellar. El historiador Richard Bushman, que es el autor del libro este, Joseph Smith, Roughton Rowling, aplaudió la venta, aunque reconoció los probables sentimientos encontrados de algunos dentro de la comunidad de Cristo. Ha sido un ícono de su fe, junto con su templo en Independence y de su conexión con José Smith durante mucho tiempo, dijo. Pero no es como si lo estuvieran convirtiendo en un banco. Seguirá siendo un edificio histórico santo los últimos días y estará abierto al público. Esperemos. Añadió que creía que sus compañeros santos los últimos días serían buenos administradores del lugar sagrado. Lo honraremos y lo pondremos a disposición, dijo. Y agregó que es una indicación más del parentesco entre nuestras dos tradiciones el hecho de que podamos compartir este hermoso y significativo edificio. David Howlett, un historiador de la Comunidad de Cristo, que escribió un libro sobre el Templo de Kirtland, dijo que la noticia provocó mucha tristeza profunda en mí personalmente. La aparición de Jesús y los profetas no forma parte de la tradición de su fe. Por el contrario, dijo que para él y muchos otros miembros de la fe con sede en Missouri, la importancia del edificio es menos histórica y más personal. Conozco personas que se casaron en el templo, dijo. Hicimos viajes de jóvenes allí. El hombre que me cuidó cuando era niño, un hombre de 70 años, ayudó a restaurar el templo de Kirkland. Para las personas que dieron parte de sus vidas para servir como guías turísticos allí, generación tras generación, les enorgulleció su tradición y los preparó para pensar críticamente sobre su historia. Bueno, toma una pausa ahí porque ya la próxima es la historia de Nauvoo. Así que continuamos con algunos de los comentarios. Ok. No, tenemos algunos teoritos de conspiración acá. ¿Sabes qué? Yo ya he hecho varios programas acerca de la conexión de la iglesia con la CIA, con la FBI. Y la conexión es simple. Los mormones saben obedecer, saben bajar la cabeza y decir sí, señor. ¿Y qué es la CIA? Es un grupo de policía. Es la policía. Entonces necesitan que los empleados, que los agentes, sepan bajar la cabeza y decir sí, señor. ¿Y qué mejor persona que esta? Ya están entrenados, ya son ovejitas mansas. Entonces lo único que tiene que hacer la CIA es entrenarlos como será espía. No los tiene que entrenar para que sean obedientes. Ya están entrenados. Esa es la única conexión que hay. El resto es conspiración. O sea, mira, en 1920 hubo una modificación al artículo 4 interno sobre la corporación. El presidente es Nelson, primero, presidente de la corporación, y luego es presidente de la iglesia. Claro, porque la iglesia en sí no existe. Lo que existe es la corporación del presidente de la iglesia, Jesucristo de los Santos. La iglesia en sí está el nombre, que es una marca registrada, pero si vos buscas, a ver, Corporation Soul, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Aquí está el documento de una página que se llama Open Corporates. A ver, es uno de esos sitios que les gusta. A ver. Que les gusta compartir documentos. Porque es interesante. Acá está. A ver. Ese, Open Corporates. Este es el documento de corporación de la iglesia. Non-profit, branch, branch of U.S. company. Aquí. Bueno, mucha información lamentablemente no hay. Pero si vos te buscas quién está a cargo de la corporación, no es el presidente, es un abogado. Porque si algo le pasa al presidente, alguien tiene que estar a cargo. Entonces, ¿quién está a cargo? El abogado que forma parte como él. Es como, viste, cuando alguien que tiene mucho dinero se le pierde la cabeza y se pone senil o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces hay alguien a cargo del dinero, a cargo de las propiedades y todo eso, que no es necesariamente un familiar. La iglesia que escribió los últimos días, Departamento del Estado. Claro, pero esto es de Rhode Island nomás. Presidente, secretario, Brooke Hales. Asistente secretario, David McMillan. Personal Properties for Religion, Charles. Ok. Bueno. No sé. Está difícil buscarlo así en vivo, así que le pido perdón. Está bien. No, que no, ni se me ocurre. Bueno, ¿qué más dices? Los misioneros son mano de obra barata, son mano de obra gratis. Ah, la mierda. Bueno, era Amazon, está bien, era Amazon. Me encanta el tema. Gracias, Abril. Si vi esos comentarios de festejo de los miembros, Manuel, hasta piensan que el templo de Kirkland se hará un templo en función. Algunos esperan eso, se sueñan con eso. Sí, sentimiento encontrado, ¿sabes qué fe? O sea, esto es como si yo tuviera la casa en la que construyó mi bisabuelo. En la que vivió mi bisabuelo, luego viví mi abuelo, luego vivió mi mamá, mi papá, y luego viví yo. Y la tengo que vender porque estoy muerto de hambre. O sea, va a ser un alivio poder venderla porque voy a tener el dinero que necesito, pero es un dolor grande, es un dolor grande. Dice Martín, Manu, pero en sí la comunidad de Cristo vendió el templo porque dentro de todo lo que se vendió sin el templo recibían mucho menos. Claro. Esa es como la parte principal de la venta, ¿no? Institución sustentable. No, en inglés se dice corporation soul. Una corporación que tiene un dueño. De todo modo tiene una junta de directiva, pero tiene un dueño, que es el que decide por sobre el resto. Ya viene Cristo. Ahí está, ahí está. Eso es lo que dicen en Mafé. Ya viene Cristo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que esto es el cumplimiento de una profecía. Este es el problema. Yo busqué cuál es la profecía con respecto a Kirkland, al templo de Kirkland. No hay ninguna. No hay ninguna profecía. Y yo le puse ahí a varios. Le digo, ¿cuál es la profecía? ¿Cuál es la profecía? Porque dicen, se están cumpliendo las profecías. ¿Qué profecía? Nadie me dice. Ok. Cualquier empresa pone abogado como contacto. No es porque sea la iglesia, estás diciendo cualquier cosa. Gracias, Gruz. Gracias. Gracias por admitir que tu iglesia es una empresa. Eso es lo que más necesitamos. Mormones honestos que digan la verdad. Exacto. Es una empresa. Gracias. Exacto. No sabía que la iglesia era una empresa. Lo es. Por supuesto, es una corporación única. Eso es lo que es. Corporación única. No hay profecía. No, yo creo que lo que se confunde en Adriana es con Adán donde andan, pero también con el templo este del que estábamos hablando, con el templito este de la iglesia de Cristo, que es la que profetizó José, que era donde iba a construirse el templo en el que iba a venir Jesucristo. De hecho, déjame buscarlo acá, porque cuando la busqué antes salía un cartelito, no salía simplemente la capilla. A ver, Church of Christ, Independence, Missouri. Quiero ver si me sale. Ahí está. Les voy a mostrar aquí. Este es el cartel que hay afuera del templo. Sitio del templo. El 3 de agosto de 1831, José Smith, profeta y fundador de la Iglesia de Cristo, porque así se llamaba, con 7 otros líderes de la iglesia, dedicaron este sitio para el templo en la ciudad de Sion. Entonces, ¿dónde estaba Sion? Cuando la profetizó ahí, cuando la dedicó ahí, era en Independence. Ahí estaba Sion. Donde esta iglesia cree que el Señor vendrá a su gente en los últimos días. Y no se lo pueden comprar porque la iglesia esta no se la quiere vender. Y esa es donde está la profecía. Entonces, cuando la compre, porque estoy seguro que algún día la van a comprar, tiene tanto dinero que le va a ser imposible. O sea, es el tamaño de una casa mediana, esa capilla. Se la van a comprar. Ahí sí se van a poner loco con las celebraciones. Dice Gus Gus, es que no hace falta querer hacerla peor de lo que es. Ya sabemos que hay cosas que se hacen mal. ¿Cuál es el punto de ver quién está como contacto de la corporación? Corporación, gracias. Ahí vamos. ¿Toda iglesia tiene una corporación para manejar los bienes? No, eso no es verdad. No, no toda la iglesia tiene una corporación. Algunas iglesias son iglesias, no son corporaciones. Hay una diferencia. O sea, hay una diferencia de términos entre una iglesia y una corporación. son dos cosas diferentes, lo creas o no. Acá, por ejemplo, si vos querés abrir una compañía sin fines de lucro, tenés que llenar cierto papeleo, ¿verdad? Tenés que darle reportes al gobierno todos los años de lo que estás haciendo con tu dinero. Porque una empresa sin fines de lucro, no se le cobra impuesto. Entonces el gobierno dice, well, okay, nosotros te estamos dando este beneficio, no te vamos a cobrar impuesto, pero queremos saber que lo que estás haciendo con ese dinero, esa ventaja que te estamos dando, es algo apropiado. No queremos que estés lavando dinero o algo así, ¿no? Ok. Una iglesia es diferente. Una iglesia es un tipo de corporación, de empresa sin fines de lucro, de organización sin fines de lucro, lo que le dicen ONG, no gubernamental. Es una organización sin fines de lucro que no tiene que llenar reportes. Entonces, ¿qué hace la iglesia con su dinero? Nadie sabe. ¿Cuánto le paga a sus líderes? Nadie sabe. ¿Pagan impuestos? No. Por las partes sin fines de lucro no pagan impuestos. Por las partes con lucro, sí. Pero entonces, una iglesia normal no es una corporación. Es una organización sin fines de lucro llamada iglesia. Esa es la diferencia, Gus. Ahí está. No sé si le habrá quedado en claro, pero bueno, ¿viste? Hoy estaba discutiendo con una mormona que me decía, la iglesia nunca dice que hay que hacer nada más. Hoy se dice los mormones portándose mal. ¿Por qué le echan la culpa a la iglesia si la iglesia no enseña esas cosas? Le digo, bueno, la iglesia ha hecho un montón de cosas mal. Este año pasado le cobraron 5 millones por no reportar sus empresas de manera correcta, lo cual es ilegal. La iglesia, sabiendas, rompió la ley. Y ella me dice, a mí no me desvela lo que hace la iglesia con su diezmo. ¡Es ilegal! ¿Qué parte de es ilegal no entendiste? Y me dice, bueno, pero esos son hombres. Los hombres ya pagarán por las cosas mal que hacen. Estos son los líderes de la iglesia que hablan con Dios. O sea, cuando uno, de nuevo, esa es la disonancia cognitiva. Cuando uno quiere creer, por más evidencia que te muestren, lo vas a creer. Pero claro, el Gugu no es mormón. Pero él cree que todas las iglesias son corporación. Dice, yo creo que la de Missouri ya tiene fijada cuándo comprarla. Igual la de Kirtland es para tantear si con eso afianzan a los miembros, ya después tiran dinero para la de Missouri. Uh-huh. Así es. Qué triste eso. A mí me pone triste cuando alguien ve algo tan obviamente mal y lo defienden a toda costa. Eso es la negación. O sea, esa es la etapa de la negación del duelo, ¿verdad? Pero por eso me da lástima. O sea, me frustra, pero me da lástima. Sí, Manuel para presidente. No, sí. Sería un presidente horrible. A ver qué dice. Me confundí un poco. Por lo que veo, este excelente tema y muy interesante e histórico, el templo de Kirkland debería haber sido el segundo y no el primero, ya que el primero templo no se pudo construir. Bueno, si no se pudo construir, entonces no es el primero. Okay. Este sería el primero. Sí. Este fue el primer templo que la iglesia construyó. Okay. El historiador santo de los últimos días, Benjamin Park, dijo que en muchos sentidos tenía sentido que la comunidad de Cristo sirviera como los supervisores de las moradas finales de José Smith y su familia. Después de todo, esa es la fe que siguió la línea familiar del fundador después del cisma que siguió la muerte de José Smith en 1844. Eran, dijo, la religión de la familia Smith. Al mismo tiempo, Nauvoo y las propiedades involucradas en el acuerdo mantienen vínculos importantes con las creencias y prácticas actuales de los santos de los últimos días que no se encuentran en la comunidad de Cristo. La comunidad de Cristo no creen tanto en los milagros como creen los mormones. Muchos de la comunidad de Cristo ni siquiera creen en Dios. Es una especie de iglesia universalista que usa el libro mormón. Eso es lo que es. Por ejemplo, la tienda de ladrillos rojos representa el sitio fundacional de la Sociedad de Socorro, la organización de mujeres que ha crecido hasta incluir a millones de mujeres santos de los últimos días en todo el mundo. Sí, como dos. También es el lugar donde José Smith introdujo por primera vez los rituales del templo que se encuentran en los templos de fe actuales, aunque en forma modificada, y la poligamia a muchos de sus primeros participantes. Claro, porque él tenía esos grupos cerrados, por ejemplo, el grupo de los ungidos, que eran los que habían recibido la investidura. Esa gente era un grupo cerrado. Y a ese grupo le enseñó la poligamia, no a todos. ¿Y dónde lo hizo? En la tiendita de ladrillos rojos. Al igual que Blythe, Park enfatizó el papel fundamental que ha desempeñado la comunidad de Cristo en la preservación de las propiedades hasta ese momento. De nuevo, ya tenemos varias personas diciendo, gracias comunidad de Cristo por cuidar tan bien el terreno. Es difícil expresar cuán agradecidos debemos estar nosotros como santos de los últimos días a la comunidad de Cristo y la administración que han tenido sobre estas propiedades, dijo. Han tomado en serio ese llamado e incluso cuando era costoso hacerlo, hicieron todo lo posible para mantener esas propiedades. Ante eso, hizo un llamado a los santos de los últimos días para ver la transición con gratitud en lugar de victoria. De nuevo, no celebremos que la comunidad de Cristo perdió el templo, agradezcamos, ¿okay? Seamos buena gente, carajo. En 2012, la comunidad de Cristo vendió a la iglesia con sede en Utah varias propiedades, incluyendo el sitio de la masacre de Hunts Mill en Missouri y la casa de José y Emma Smith en Kirtland. En una actualización financiera detallada en 2022, la comunidad de Cristo, mucho más pequeña y con menos dinero, que cuenta sus ingresos y gastos en millones en lugar de miles de millones, mencionó la posible venta de activos históricos como una forma de hacer crecer sus dotaciones. La transferencia histórica subraya nuestro esfuerzo de larga data para preservar el patrimonio religioso y cultural, afirmó el comunicado conjunto del martes sobre la última transacción, y fomentar las respectivas oportunidades de crecimiento y servicio al mundo. Okay. Pero veamos entonces lo que dice la gente de más fe acerca de esto. Seguro que estarán todos agradecidísimos a la comunidad de Cristo por lo que han hecho, ¿verdad? Dice, a ver, más fe. Conozco todos los detalles aquí. Me parece que más fe copió esto y lo pegó, pero por todas partes. Mira. Cada vez alguien preguntaba algo, conocen todos los detalles aquí. ¡Increíble! Esto confirma que la revelación y el sacerdocio están en esta iglesia. Y hace muchos años se dijo ahí mismo en Kirkland que esta obra no prosperaría. Bueno, se dijo en todos lados eso. Y hace muchos años se dijo, esas voces vinieron desde algunos miembros, incluso apóstoles, que se dejaron llevar por lo que miraban sus ojos y no por el Espíritu. Esperaremos a que ese lugar vuelva a ser un templo y sea rededicado. Ahí está, ¿ves lo que decía José? Es el sueño húmedo de esta gente, que se vuelva a ser templo y los echemos todos de ahí. Y aquí dice Abel. Esto confirma que el dinero compra lo que sea. Claro, hablamos de sacerdocio y revelación. ¿Qué tiene que ver el sacerdocio y la revelación? Lo que hay acá es dinero. Una noticia muy esperada. Muchos están regocijados. Recuerdo cuando conocí este edificio, levantado con tanto sacrificio y fe de los primeros santos. Allí José recibió una de las revelaciones más impresionantes. Al estar frente al púlpito donde tuvo esa revelación, no podía dejar de pensar, en este lugar el Señor se le apareció y aceptó este templo junto a los otros personajes celestiales. Y eso es interesante porque ella, cuando fue al templo, no pensó, aquí estuvo Jesús. No, pensó, aquí estuvo José Smith. Y se le apareció Jesús. ¡Que no era nuestro! Encuentra toda la información en el siguiente artículo. Bla, bla, bla. A ver. Claro, tuvieron que irse, por eso dejaron todo. Si no me equivoco, había sido embargada por deuda. Se tuvieron que ir. En 1901, la iglesia RLD se aseguró legalmente su propiedad. Fue en 1880, en realidad. Un juez se lo... Y el juez era de la iglesia esa. Así que obviamente se lo iba a dar, ¿no? Bueno, a ver. Un testimonio más de que es la iglesia viva del Salvador Jesucristo. Alegraos que hay un profeta en Israel. O sea que antes de eso, la comunidad de Cristo era la iglesia viva del Salvador, según esta lógica, ¿no? Me parece. Amo la iglesia de Jesucristo, la única iglesia sobre esta tierra. Y demás mundos. Todo dice lo mismo. Sí. Recuerdo en la historia de la iglesia de este templo, muchas personas en ese tiempo vieron ángeles en el día de su dedicación. Bien. Amo esta obra, amo saber que Dios escucha nuestras oraciones y las responde a su tiempo para su sabio propósito. Aquí estaban todos los mormones orando para comprar el templo. Estamos viviendo bendiciones de que mucho antes de que nosotros oraran, y muchos recibirán las bendiciones de nosotros pedimos. Yo me pregunto si esta gente piensa lo que escribieron antes de apretar el botoncito de enviar. No dicen nada. Mira, acá está. Qué felicidad tan grande, dice María del Carmen, María del Mar Collier González. Dice, qué felicidad tan grande. Cuando lo visité hace 2 años, me sentía triste de verlo tan abandonado y saber que ahora pertenece a nuestra comunidad otra vez. ¿Qué dice Mafe? Encuentra todo lo detalle aquí. Y dice Emma Cárdenas, muy abandonado. Así lo tenían. Ahora será más hermoso. Bueno, esto es lo que quería mencionar yo. ¿Cuánto tiempo va a estar cerrado este templo para remodelarlo? 20 días. ¿Qué dijo Nelson a la comunidad de Cristo? Gracias por cuidarlo tanto. Acá les voy a mostrar un tour del templo grabado hace 4 días, una semanita, menos de una semana. Miren qué abandonado que está este templo. No se lo estoy mostrando, perdón. Miren qué abandonado que está este templo. O sea, miren eso. Desastre. Es un asco, se está cayendo de pedazo. A ver, vamos adentro. Miren qué feo que está. Horrible. Qué triste. Menos mal que la iglesia lo va a comprar, porque si le dejamos los salvajes de la comunidad de Cristo, se le va a caer abajo el edificio este. Mira, hasta los techos lo tienen hermoso, ¿no? Todo. O sea, qué gana de hablar al pedo, ¿eh? De andar basureando a la gente. Está hermoso este edificio. Pero no, está muy arruinado. Mira cómo la comunidad de Cristo, qué mal lo ha tratado. Qué feo. Menos mal que ahora va a ser de la iglesia, que sí los van a cuidar bien. Qué pedazo de basura, ¿no? Qué basura. En serio, ¿será así? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No sé. Bueno, vamos a leer un comentario antes de continuar. Manu, sobre el templo que lo creen tan sagrado, ¿será por las visitas celestiales? Claro, acá está, ¿ves? Que decía, ahí se le aparecieron ángeles. Lo que pasó en este templo es lo que... Ah, mira, que para. Antes de que te continúe ahí. ¡Listo! La segunda avenida está muy cerca. Fue un gusto, camaradas. Conoce cada detalle aquí. Lo que yo noté es que me borraron todos los comentarios donde yo preguntaba, ¿qué profecía? ¡Qué hermoso! Se hace indicar la segunda venida está más cerca. ¡Qué bendición! Y la obra seguirá avanzando. Encuentra todos los detalles aquí. sí, no solamente no me respondieron, me borraron todos los comentarios. Y yo no dije nada malo, simplemente dije, ¿qué profecía? Los misterios de nuestro Padre Celestial serán revelados y obra maravillosa y un prodigio y un estandarte de las naciones. A ver qué dice. Conoce todos los detalles aquí. Qué bendición, la obra del Señor sigue avanzando. Claro, como decía acá el... ¿dónde se me fue? Inge. Ya viene Cristo. Ya se viene, che. Póngase las pilas. Es como un club de lectura que usa los cuentos de la Biblia y el libro Mormón para dar lecciones morales y tener algo en común. O es así como lo entiendo. Depende de la comunidad, John. Porque no son todos iguales, ¿eh? Te vienen por ahí lecciones de arriba que dice, bueno, hoy vamos a estudiar Malaquía 3. Oh, ¿por qué pensé en eso? O vamos a estudiar Juan 15. Bueno, y lo abren a Juan 15 y tienen una lección que les mandan como para que tengan algo para enseñar, ¿no? Que no sea simplemente... que no sea simplemente leer la escritura y nada más. Los casos de abuso sexual en la iglesia mormona superan la de la iglesia católica. Ah, sí. Oh, vamos a hablar de eso. Capaz que hablemos de eso el domingo. Porque el abogado, un abogado que se llama Kosnoff, que él ha demandado a la iglesia en docenas, si no cientos de casos por abuso sexual, dio una entrevista con los de Mormonism Life, y está espectacular la entrevista. O sea, este tipo sabe bien cómo funciona la defensa legal de la iglesia y las mentiras que cuenta la iglesia para defenderse, porque este tipo ha estado ahí. Ha estado metido en la boca del lobo. Y está increíble. Así que yo creo que el domingo vamos a hablar de eso. ¿Qué más? No, hay muchos, pero muchos, John, muchos creen, son realmente creyentes. Creen en la Biblia como algo literal y otros no. Van porque les gusta la comunidad. Yo iría, pero cuando fui, esta acá de Ogden, hablan mucho de Jesús, así que no. No me gustó mucho. O sea, se ve que es una comunidad muy, muy creyente. Los mormones quieren ver una capilla cayéndose pedazos. Vayan a la capilla del barrio Catamarca, sí. A mí me bloquearon los demás fe por criticar la multa. Sí, la cuenta de Pesquisa está bloqueada. Y yo nunca ni siquiera había comentado ahí. Simplemente me la bloquearon de antemano. ¿Se van a comprar este arca? No, ¿eh? La iglesia católica es como 100 veces más grande que la iglesia sur. ¿Cómo que haya más abuso en la iglesia sur? Es estadísticamente alarmante. Yo no sé si será verdad. Tal vez en porcentaje, pero lo dudo. O sea, ¿cuánto católico hay? Como 1,000,000,000, no sé, una locura. Nada, no creo, no creo. Pero es, por ahí en proporciones más grande. Cada detalle puedo encontrarlo aquí. Bueno, pero hablemos entonces de cómo esta gente está hablando de que es una gran profecía, es un cumplimiento de una profecía, y ya se viene Jesús en cualquier momento gracias a esto. Ninguna mano impía podrá detener el progreso de la obra. Qué linda noticia. No sé si se referirá a la comunidad de Cristo. Hay una enorme historia de fe. ¿Cuánto costó la compra? $200 millones. Encuentro toda la información aquí. las profecías se están cumpliendo. Ahí está. Las profecías se están cumpliendo. Bueno. Ahora el templo es nuestro. Qué bueno que ahora la iglesia. Bueno. Detalles, please. ¿Qué le irá a decir más fe? Aquí pueden leer el artículo completo. Bueno, ya está. Lo voy a cerrar porque estoy demasiado tentado. Les quiero leer lo que pasó el día en que tuvieron el Pentecostés. Esto yo ya lo mencioné en el episodio 51 del programa. O sea, hace como 12 años. No solamente no hay ninguna profecía relacionada con el templo de Kirtland. El templo tiene un significado porque es donde José supuestamente vio a Dios a Jesús, se le dio sacerdocio y todo eso, ¿no? Pero es donde ocurrió el Pentecostés mormón. Y esta es mi parte favorita, en la que la gente vio ángeles por toda parte, lengua de fuego cayendo. Según el libro The Mysteries of Godliness de David John Berger, que es John Berger es el mismo que leímos la semana pasada, la parte histórica, ¿no? De la segunda unción. Dice acá Pablo, ¿quieren comprarte los Garmin usados por Pepe Smith? Capaz que los tienen ya. Tienen la pistola que usó José en la cárcel. Tienen todo eso. Se comportan como conquistadores que tomaron un fuerte, no como cristianos. Qué tristeza da. ¿Sabes lo que podrían haber hecho? Digo yo. Por eso yo sería terrible presidente. Yo lo que habría hecho es decir, comunidad de Cristo, este edificio es de los dos. Este edificio tiene una importancia histórica tremenda para los dos. Ustedes son los que siguieron al hijo de José Smith. Toda la familia Smith estuvo en esta iglesia, no en la nuestra. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una sociedad? Digamos, el edificio de los dos, compartido. O que sea de ustedes. Pero déjenos ayudar a mantenerlo lindo. ¿Por qué lo tienen que comprar? ¿Qué necesidad hay? O sea, es dañino. Es quitarle algo importante a alguien porque pueden nomás. Ni siquiera lo necesitan. Lo hacen porque sí. Es feo eso. No sé. Bueno, pero en el libro este, Mystery of Godliness, de David Berger, dice, durante la dedicación del templo, según José Smith escribió en su diario, él dio testimonio de la administración de ángeles. El presidente Williams también se levantó y declaró que mientras el presidente Rigdon estaba haciendo su primera oración, un ángel entró por la ventana y se sentó entre el padre Smith y él mismo. Y permaneció allí durante su oración. O sea, el presidente Williams, no estoy seguro quién será. Presidente David Whitmer también vio ángeles en la casa. El hermano Stephen Post, quien estaba presente, escribió. Si tienen este libro, mira, yo le voy a recomendar algo. no digan que se lo dije yo. Si ustedes van a este sitio que se llama Anna's Archive, y yo creo que este sitio va a durar porque yo lo he estado usando por un tiempo y no lo han cerrado todavía. Anna's, ok, se escribe así. Anna, A-N-N-A-S, archive.org. Ustedes van ahí, busquen lo que quieran. Este libro se llama Mysteries of Godliness. Ahí está. Lo pueden bajar en EPUB generalmente, pero también, o EPUB, pero también en PDF. Hay muy, muy pocos libros que yo he buscado y que no lo tienen aquí. Así que si se quieren bajar este libro, esto que estoy leyendo está más o menos en la página 20, entre 20 y 25, por ahí. El hermano Stephen Post, quien estaba presente, escribió: se nos aseguró que durante la última víspera había 1,000 personas en la casa del señor ayer y que contribuyeron a medida que entraron $960, que hoy en día serían como más de $10,000. Voy a mencionar aquí que dos de los apóstoles, no, $10,000 sería si hubieran sido los 1960, hoy sería como, una fortuna. Voy a mencionar aquí que dos de los apóstoles, Brigham Young y David Patton, David Patton es el que se encontró con Caín, que era el pie grande. No sé si, bueno, no sé si se acuerdan, pero búsquenlo ahí en el archivo, lo tenemos ese video. Caín era el pie grande. Y David Patton cantaron en lenguas, cada uno una canción de Sion, y hablaron en lenguas. Y el Elder Patton interpretó por el hermano Young las lenguas que había hablado la semana pasada. O sea que está bueno cuando tenés que improvisar una canción y la querés hacer que rime, que tenga la sílaba perfecta, hacerlo en lenguas, mucho más fácil. Acerca del fin de la jornada y en una conclusión más bien espectacular, Smith describió las escenas de la siguiente manera. Me retiré a las 9 en punto de la noche. Los hermanos continuaron exhortando, profetizando y hablando en lenguas hasta las 5 de la mañana. El Salvador hizo su aparición a algunos, mientras que ángeles ministraron a los demás, y fue un Pentecostés y una investidura, de seguro. Aunque otros participantes también reportaron experiencias pentecostales, no todos recordaron el incidente en términos elogiosos. Años más tarde, dos apóstatas prominentes denunciarían los hechos. William McClellan, que en ese momento era un miembro del Quórum de los Doce, escribió posteriormente que no fue una investidura de Dios. No solo yo no fui investido, sino que ningún otro hombre de los 500 que estaban presentes fueron investidos más que yo, fueron investidos más que con vino. David Whitmer más tarde describió el evento como un gran fiasco y negó cualquier visitación angelical. En 1845, William Harris, otro participante en la ceremonia, recordó que por la noche se reunieron para la investidura. A continuación, el ayuno fue roto por el consumo de pan de trigo liviano y bebiendo todo el vino que vieron adecuado tomar. Ahora, yo no sé si ustedes ya toman. Muchos de los que nos fuimos de la iglesia tomamos, muchos no se animan, pero si ustedes toman alcohol con el estómago vacío, es así el efecto. Quedan en pedo al instante. Y más si toman vino, que tiene un gran contenido de alcohol. Y más si toman todo lo que pueden tomar. Smith sabía bien cómo infundir el espíritu que ellos esperaban recibir, por lo que animó a los hermanos a beber libremente, diciéndoles que el vino era consagrado y no les haría emborracharse. Jugo de la uva, la pelota. Después de esto, comenzaron a profetizar, pronunciando bendiciones sobre sus amigos y maldiciones sobre sus enemigos. Claro, pero mira, yo te bendigo porque vos sos mi amigo. Vos sos mi amigo y yo te bendigo y yo te quiero mucho a vos. Yo te quiero mucho y yo te voy a bendecir para que nosotros estemos juntos para siempre. ¿Ok? Dame un beso. Ok, así estaba, ¿no? Es interesante notar que todos los que tuvieron visiones angelicales las reportaron de manera completamente diferente. Algunos los vieron como lengua de fuego descendiendo sobre los participantes, otros vieron legiones de ángeles en carretas, etc. Es como la gente que dice, tiene que haber otro mundo, un más allá, porque ¿cuánta gente fue al más allá, volvió y contaron lo que vieron? Sí, pone a 3 personas que fueron al más allá, júntalos y que te cuenten su historia, a ver cuánto tienen en común. Júntate a un musulmán que se fue al más allá, a un cristiano que se fue al más allá y a uno de, qué sé yo, de otra, no sé, qué otras iglesias creen en el más allá. Júntale los tres que te digan lo que vieron. Te juro que un musulmán va a ver todo musulmán en el más allá. Un cristiano va a ver todo cristiano en el más allá. Eso es lo que pasó con esta gente. Cada uno vio lo que quiso. Es interesante, ya lo dije, en una carta a José Smith III, McClellan agregó, en 1836, cuando se comprometieron a obtener una investidura en el templo de Kirtland, todos se lavaron y se ungieron con aceite y aparecieron en el templo al amanecer. Y unos 500 ministros tomaron sus lugares y oraron solemnemente. 500. Permanecimos allí ayunando hasta el amanecer del día siguiente. Sin embargo, comimos un poco de pan y vino por la noche. Y algunos bebieron tan libremente. Esto ya tenemos tres testigos acá de lo que pasó. ¿Por boca de otros testigos? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Y algunos bebieron tan libremente, con el estómago vacío, que se emborracharon. Cuidé de Samuel H. Smith, el hermanito de José, en una de las tribunas, y estaba tan ebrio que no podía ni sentía nada. Lo mantuve escondido de la multitud en la tribuna, de la vergüenza habrá sido, pero llenó la escupidera, esas palanganas que usaban para escupir. Era muy, muy común eso, porque masticaban tabaco, se le llena la boca de saliva, y escupen ahí. Llenó la escupidera de vómito 5 veces. Y su querido hermano, don Carlos, la vaciaba por la ventana. Así que bueno, esos fueron los milagros del templo de Kirtland, que ahora la iglesia está tan feliz de recuperar. Tal vez le quede vestigio ahí del vómito de Samuel afuera, en el patio. Bueno, le hagamos unos comentarios y ya nos vamos. Según la profecía, Jesucristo irá primero al templo de Jerusalén, de Kirtland no dice nada. Habría que ver de qué profecía estamos hablando, ¿no? Si es una profecía de la Biblia, si es una profecía de los mormones. El mundo, wow, ¿cómo anda, maestro? Dice Checo, recién al directo, no sé si ya hablaron de esto, pero vi un comentario donde decían que la comunidad de Cristo vendió el templo porque estaba bien pobre. Sí, lo hablamos un poco. Qué lindo tenerte aquí, Checo. Un condominio sud, Iglesia de Jesucristo, suena lógico y con los dos ganando. Y no me extrañaría si van a hacer un barrio de lujo alrededor, ¿no? Se van a hacer los Airbnb para alquilar a la gente por $200 a la noche. Excelente reflexión, podrían compartir esos edificios. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sería más cristiano, como dice acá John. ¿Por qué no? Somos todos hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué andas sacándole las cosas? Ahora lo voy a poner acá, si no les doy el costado de la cara. Rusty, toma nota de mano. Ah. Gracias. Yo sería terrible presidente. Terminaría siendo más filósofo que presidente. Dice, si alguien ahora dice que ve ángeles o vio, lo mandan derechito al psiquiatra. Exacto. ¿El precio de venta es justo o pagar un capricho? Yo diría que, sí, mira, 200 millones no hemos copado. O sea, es mucha plata. Pero bueno, sí, me ahorraste una suscripción aquí en The Unlimited. No sé cuánto hay de en español en eso. Yo mucho no he buscado, pero en inglés no hay nada que yo no haya encontrado ahí. Y yo quise suscribirme incluso porque dice, bueno, puedes bajarte los libros y muchos documentos académicos. Todos los documentos académicos que hay, que tenés que pagar para verlos, están todos ahí. Todos. Yo no sé cómo miércoles hace esta gente, pero está todo ahí. Y dice, bueno, puedes bajarlo lento. Si quieres bajarlo rápido, tenés que pagar una suscripción y es barato, qué sé yo, $5 al mes. Pero cuando quiero ir a pagar, tengo que pagar en cripto. Y yo no me voy a poner a comprar cripto para eso. Bueno. Álvaro dice, buenas noches, patrón. ¿Se pueden hacer preguntas sinceras? Bueno, si son realmente sinceras, dale nomás. Acá esperamos. Tomar alcohol sin comer es lo peor que puedes hacer. Qué raro que en estos tiempos ninguna autoridad hable en lenguas o reciba revelaciones, ver ángeles en la próxima conferencia. ¿Será que retiraron la fuerza de los cielos? Imagínate si ahora tuvieran esto en la conferencia que está televisada. ¿Puedes imaginarte un mejor testimonio de que la iglesia es verdadera? Ah, no, no, no. No se puede dar evidencia, perdón. Eso es para los débiles de fe. Dice Araba, saludos Manu, soy Raúl, un abrazo. ¿Cómo anda, maestro? Ayunar y tomar vino, eso es tener ganas de tener una congestión alcohólica. Sí. Una recomendación, si toman mucho vino y tienen que manejar a casa, primero que nada, no lo hagan. Segundo, tomen mucha agua, porque el alcohol te deshidrata, igual que el café. Entonces tenés que hidratarte de nuevo y se te pasa un poquito más rápido la resaca. En la vida sempiterna, uno fue al más allá y le dijeron que José de Mira había resucitado y ministrado con los tres nefitas, hasta que la comunidad de Cristo exhumó el cadáver. Buenas noches, Guatemala. De lo que se quejaba Emma, claro, que escupían en el piso. ¿Qué acaso eso? Dejé joder. Y es carísimo eso. Fui el otro día ahí a comprar unas donas con mi hijo. Carísimo la mierda esa. Y un tabaco que se pone en la boca y se mastica. ¿Te imaginas darle un beso a alguien así? Dice Nicolás, me hiciste recordar el año 2004, acompañado de unos misioneros, me dijeron, hoy almorzamos en la casa del presidente. Comemos pescado. Me ofrezco a ir a dar los platos a la cocina y estaba la esposa del presidente, que además era la presidenta de socorro, tomando vino blanco, escondida en el patio. Pobre. Es que la esposa de la obispo, ¿cómo no va a querer tomarse un vino? ¿Qué cosas ha comprado también? Mira, si quieren la lista entera, ahí se las busco. Veamos. Acá está. Este está en el sitio de la iglesia. ¿Qué es el comunicado que hicieron junto con la comunidad de Cristo? Es esto. Las propiedades más significativas son el templo de Kirkland, la primera casita de la familia Smith, de José y Emma, la casa de la mansión, la casa de Nabu y el edificio del ladrillo rojo. Y otros artefactos significativos incluyen manuscrito de la Biblia. Es lo que dije, ¿no? Pero qué lástima que no den una lista entera de las cosas que compraron. Pero sí, muchos documentos, muchas casas, muchos documentos. Ahí está la tiendita. Me gustaría si pudiéramos encontrar la lista entera. A ver. No. Bueno. Pero se encuentra. Acá está, joint statement. Eso es lo que estaba buscando. Y un PDF. A ver si está la lista acá. No, tampoco está la lista entera. No sé. Debe estar por ahí la lista, pero no la tenemos. Lo que sí sabemos, han comprado muchos edificios y muchos documentos. Muchos documentos. Artefactos históricos, claro. Artefactos se refiere, por supuesto, a materiales. O sea, cosas. Cosas, básicamente. Otra palabra para decir cosas. Y la versión refinada para decir cosas. Sí, claro. Como dijimos ya, los manuscritos de la traducción de José Smith de la Biblia, cartas entre José Smith y su esposa, la historia de la iglesia escrita por John Whitmer, que es el John Whitmer, es el nombre de la Asociación Histórica de la Comunidad de Cristo, ni siquiera eso le dejaron. La Biblia de José Smith, los retratos, la puerta, el documento de los caracteres y eso. A ver. Es interesante que la comunidad de Cristo informó sobre la venta y monto en su página oficial, mientras que la iglesia dijo que la iglesia recuperó el templo por mutuo acuerdo sin mencionar el dinero. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso en el sitio de la iglesia? A ver, Matías, ¿me lo podés mandar? A ver qué pasa acá. No lo veo en el sitio. Ese tipo de cosas generalmente se anuncian en el sitio de noticias de la iglesia, el Church News. Acá está, Church News, a ver. ¿En serio no habla el dinero? A ver. Acá está el comunicado. No, no menciona la compra. A ver, purchase. No. Tenés razón, mira. Está loquísimo esto. A ver. Pongamos acá la cuestión esta. Ahí va. Este es responsabilidad y propiedad del sitios sagrados y documentos históricos transferidos a la Iglesia de Jesucristo. Pero dice, claro, la adquisición incluye el templo de Cristo, ¿no? Pero no habla nada del dinero. Interesante. A ver si acá estará la lista entera. No, dice simplemente significados materiales significativos. Acá está la lista entera. Ok. Ahí está. Son muchos, mira. Edificio histórico. La casa de Nabú. Sí. Manuscritos. Muchos manuscritos. La ventana del templo. Inkwell. Que son las cositas donde se ponía la tinta para escribir con pluma. Edificios no históricos en Kirtland. ¿Para qué, no? Larguísima la lista, mira. Ok. Block. O sea, una manzana entera. Oh, todas las manzanas y lotes de Nabú. Se han comprado la ciudad entera. Wow. No, los han cagado. 200 millones los recagaron. Esto tiene que ser una compra carísima. Bueno. Dice Araba, muchas veces he sido testigo de la buena peda que agarra por no comer. Dice, esta vez, dice Edwards, habrá otro Pentecostés y aparecerá Moroni con las planchas y presente en eso en traducir la parte sellada del libro Mormón y las 16 páginas perdidas. Dice, pero bien happy. Se me congeló. Pero bien happy, ¿cómo no van a ver visiones? eso me da gracia porque el alcohol, otro nombre para alcohol es espíritu. O sea, el único espíritu que vieron era adentro de una botella. Artefactos es un término en juegos de rol para referirse a objetos mágicos muy poderosos. Puede ser cualquier cosa, si lo sé, qué ñoño soy. Ah, sí. De esas compras se pagan impuestos, por supuesto. Bueno, no la comunidad de Cristo, no sé. Como es iglesia, probablemente no. Cobran, pero no sé, puede ser. Pero bueno, eso es todo. Mira, una hora y media hicimos. Y tenía como 5 páginas, ¿no?, de material. Así que gracias a todos ustedes por ayudarme con esto. Para hacerlo un poco más interesante, al final no pudo aparecer nadie, lamentablemente. Yo nomás. Así que tuvieron que verme el caretón la hora y media. Gracias a todos de nuevo por estar con nosotros. Y el domingo, de nuevo, vamos a hablar acerca de este caso horrible. Bueno, de la entrevista con el abogado Kosnov, en la que él habla de todos esos casos que tuvo en los que demandó a la iglesia. Me parece que es un tema importante. Así que si quieren saber cómo funciona por dentro toda esa mierda que hace la iglesia, no se lo pierdan. Bebidas espirituosas, claro. Dice 1 Nefi 22:23, todas las iglesias que busquen obtener ganancias serán consumidas, dice el libro de Mormón. Así que bueno. No sé, el domingo tal vez sea en vivo, vamos a ver cómo va. No tengo planeado tener invitados, o sea, si alguien se quiere unir, viste, está todo bien, pero lo de la semana pasada, por ejemplo, con David, fue la diferencia de horario el tema, viste, entonces por eso lo grabamos el sábado. Pero, no sé, no tengo mucho que hacer el domingo, me parece, así que estaría bien hacerlo en vivo, ahí vamos a ver. 160 personas, fue lo más que tuvimos, así que no está mal. Digo, no me puedo quejar. Como diría el Yoba, somos un canal enorme, súper grande. Así que 160 personas en vivo. Gracias, gente. Les mando un besito y los quiero todos. Son mis amigos y no me voy a olvidar de ustedes. Seamos amigos para siempre. Estoy viendo a Ángela acá. Así que bueno, nos vemos. Un abrazo a todos. Adiós.